Shalom, bienvenidos a un mandamiento más de la sección Tesoros de la Torá. El día de hoy estaremos estudiando el mandamiento 342, que corresponde al mandamiento negativo 208. Y este lo encontramos en Levítico 25:34. Así que acompáñenme con sus Biblias a leer este pasaje, primeramente, y ahorita leer cuál es la interpretación del mismo para el mandamiento 342. Dice aquí en Levítico 25:34: Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Hablando de los levitas. Y el mandamiento dice de la siguiente manera: No modificar la tierra ni los campos que rodean las ciudades de los levitas. No transformar los campos en ciudades y viceversa. Bueno, pues para tomar un poco más de contexto, como solemos hacerlo, vamos a leer unos versículos antes, aquí en el capítulo 25 de Levítico. Dice: Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, en el verso 32, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, o de la ciudad de su posesión, en el jubileo. Por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Así que nos queda un poquito más claro. Y si retomamos lo que vimos en el mandamiento anterior, es que las propiedades que se vendieran dentro de las ciudades amuralladas no se podían rescatar sino hasta después del primer año. Pero una vez que pasara un ciclo más de un año, es decir, a los 2 años, ya se perdían para siempre, no se podían rescatar. Eso con el fin de evitar que las propiedades de las ciudades estuviesen vendiendo y con ello los dueños permanecieran siempre fieles a esos terrenos o a esas propiedades y no llegaran a quedar en manos de extranjeros. Bueno, pues si eso es cierto, cuanto más en el caso de las casas, de los terrenos, de las propiedades de los levitas, que eran la tribu consagrada al Eterno, encargados de servir al Señor, a los cuales no se les dio una tierra como tribu. Sin embargo, esto no significa que no podían tener casa. Aquí vemos claramente desde los versículos 32 y 33 que en su momento sí podían tener casas, pero también en algún momento dado podían llegar a venderlas. Y la finalidad, creo que también de este mandamiento, como lo dice aquí, es que estas ciudades permanecieran o estas casas permanecieran en propiedad de aquellos que iban a tener mucho mayor respeto y consagración por la tierra de Israel, ¿no? Porque bueno, la tierra de Israel siempre habría de ser habitada por extranjeros, por otros residentes. Algunos de ellos se habrían de enriquecer y tendrían la facilidad de comprar tierras. Pero en el caso de los levitas, la idea es que no fuera así. ¿Por qué? Porque ellos, al estar consagrados al Señor, el único, digamos, que valor o propiedad que tenían, pues eran sus propias casas, eran los terrenos que se les habían asignado dentro de las ciudades de ciertas tribus. Entonces, si los levitas perdían estas propiedades, pues prácticamente quedaban sin herencia alguna para sus descendientes. Y esto iba a complicar más la situación económica. Si de por sí es complicado, podríamos verlo en un paralelismo al día de hoy para aquellos que están dedicados de lleno a la palabra, el sostenerse por medio de las ofrendas o de los diezmos, pues cuánto más difícil sería en el caso de los levitas si estos vendieran incluso sus propias casas. Entonces, como una manera de que también los levitas, si en alguna situación llegaran a caer en esta necesidad, al menos lo habrían de recuperar en el año del jubileo. Ajá, por un lado. Por otro lado, bueno, pues esto iba a restar valor a los terrenos, a las casas de los levitas, para que de esa manera pues las otras personas no se vieran, digamos que, tan tentados a quererlos adquirir. Otra cosa interesante que se me hace y como se interpreta estos versículos, los rabinos ponen también en este mandamiento que la idea era que no se transformaran los campos en ciudades y viceversa, es decir, respetar, digamos que, esa mancha urbana y esa mancha del campo. Ajá. Que los campos dedicados al cultivo permanecieran como tal y los lugares establecidos como ciudades quedaran como tal. Y yo creo que esto es un equilibrio y es algo muy sano, que lamentablemente hoy vemos en nuestros días que, por no respetarse en muchos casos, tenemos conglomeraciones de muchísima gente en ciudades que ya no caben y el campo, por otro lado, está totalmente desatendido. Entonces, creo que esto habla de respetar ciertos lineamientos de sociales, de desarrollo, de la misma economía para Israel, el que no todo fuera urbanización como hoy en día y el campo está prácticamente abandonado, sino que hubiera un equilibrio entre ambos estatus, entre ambas situaciones. Y bueno, ¿cómo pudiéramos aplicar esto hoy en día o de qué manera pudiéramos verlo? Aparentemente no hay una situación así, no existe prácticamente ni en la tierra de Israel esto. Sin embargo, creo que también es importante reflexionar el llamado que tenían los levitas y el por qué se les había asignado estos terrenos. Y era justamente para que no se preocuparan en dónde habrían de vivir, que confiaran en la provisión del Eterno. Ellos prácticamente, como comentaba, pues dependían totalmente de las ofrendas y de los diezmos que se llevaran a los templos, al templo o al tabernáculo, perdón. Y en el momento en que el pueblo dejó de diezmar, dejó de ofrendar, pues ellos pues prácticamente quedaron expensas de sí mismos, aunque sabemos que el Señor siempre es nuestro sustento y también se dice que es su heredad, no significa que por ello iba a caer maná del cielo nuevamente. Tristemente, muchos de los levitas tuvieron que vender sus propiedades, tuvieron que vender sus casas, se tuvieron incluso que dedicar a otras cosas. En el libro de Jueces vemos una historia de un hombre que encuentra por ahí un levita vagando que ya no tenía pues los medios suficientes con lo que se le llevaba al templo, así que pues tenía que emigrar y buscar otras situaciones por las cuales subsistir. Y yo creo que esto es un llamado para todos aquellos que hemos o somos parte de una comunidad, pues de ser fieles en esta parte, para que aquel levita o para que aquel que enseña la palabra no tenga que verse en la situación de vender o tener que empeñar algún terreno o su propia casa, etcétera, con tal de poder subsistir, ¿no? Yo creo que Dios creó todas las cosas perfectas y si por algo Dios las estableció así, pues es la manera en la que se deberían de quedar. Así que bueno, pues aquí nos queda muy claro entonces también, algunos pensaban que en la época del Tanaj o incluso del templo los levitas no podían tener casa y aquí queda muy claro que sí, tenían sus propiedades, tenían sus casas y la idea es que no tuviesen la necesidad de tener que venderlas, sino por el contrario, que fueran sostenidos pues, por el pueblo para poder realizar su trabajo con la calma y la confianza de que a través de ellos el Eterno les sostendría. Pues este fue el mandamiento número 342. Espero que sea de bendición para sus vidas y les espero en el próximo mandamiento de la sección Tesoros de la Torah. Shalom.